Me encanta hablar con mentes jóvenes. Son esas personas que siempre están llenas de energía, con ganas de hacer tantas cosas, ganas de cambiar el mundo y sin miedo a nadar contracorriente, aunque en ocasiones no saben con certeza qué paso dar. Es por esa razón que hemos creado Insert the Feedback, un podcast que busca unir a todas esas mentes inquietas con quienes desde su experiencia pudieran tener algunas de las respuestas. Bienvenidos. Hola y bienvenidos a un episodio más de Insert the Feedback, un podcast creado por jóvenes para ustedes, mentes jóvenes. En esta ocasión, les traemos un episodio en el que tuvimos la oportunidad de seguir platicando con David Ornelas, un invitado que ya había estado con nosotros, pero la verdad es que aún nos quedaba mucho de qué hablar. Y no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Así que les compartimos nuestra charla, en la que aprovechamos para hablar un poco más a fondo sobre las dudas que surgieron del episodio 3, el poder de tomar una decisión, y teniendo la oportunidad de preguntar un poco más a fondo si el título universitario es importante y qué podemos hacer para diferenciarnos. Espero disfruten la charla y nos compartan su feedback. Comencemos.
Entonces, bueno, la primera, hablamos un poco acerca de los distintos costos o consideraciones que debíamos de tener al momento de tomar una decisión. Sin embargo, hay uno en particular o nos llama mucho la atención porque muchas veces lo evitamos o preferimos no tocarlo, que es el costo-beneficio emocional. ¿Qué pasa con ello?
Híjole, ahí sí no sé por dónde comenzar. Y probablemente es porque realmente no sabría qué decir, pero desde mi perspectiva y desde mi experiencia, comentaría que nunca deberíamos menospreciar la relevancia, la importancia de nuestra propia vida emocional y no sacrificar, ¿no?, nuestro bienestar en el sentido emocional, porque puede haber quizás un bienestar económico, ¿no?, de tomar una decisión, por decir, estudio tal carrera porque en el futuro me va a ir bien. Por decir, ¿por qué no estudias medicina? ¿No? Te va a ir bien. ¿Por qué no eres abogado? Te va a ir bien. Pero ¿a costo de qué? En lo emocional. Entonces yo, por principio de cuentas, diría, pues no menosprecies eso. A lo mejor ya incluso es hasta como un lugar común. Incluso pudiéramos pensar que habría que analizar la validez de esto. Podría ser incluso estereotipo de decisiones que a veces se ven afectadas o que no nos atrevemos a tomar. Sobre todo me refiero en la juventud y específicamente el caso de la elección de un plan de vida y carrera. De decir, te vas a morir de hambre de eso, ¿no? Si estudias eso o si quieres dedicarte a eso, te vas a morir de hambre. Entonces nos invitaría a todos, a cualquier persona que se encuentre en esa situación, a examinar si es verdad. Digo, yéndome como al otro lado o de la perspectiva, hay herramientas que te pueden ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, decir, ¿qué pasa con las personas que se dedican actualmente a lo que yo quisiera hacer? Yo no quiero ser médico, no quiero ser abogado, porque no es que no me preocupe mi futuro económico o financiero, pero lo que me haría feliz es ser músico, ser pintor o ser maestro de primaria, y sabemos que a lo mejor es una profesión muy noble, pero no con mucha retribución económica. Entonces, vuelvo a esta parte de las herramientas. Hay sitios, es decir, hay páginas, organismos dedicados a hacer análisis del mercado laboral. Entonces, ¿por qué no consultas el observatorio laboral para darte cuenta de decir cuántas personas ocupadas hay en ese sector, en esa profesión que a ti te interesa? ¿Cuál es el nivel, ¿no?, de remuneración económica? Y no nos olvidemos también de que los espacios ocupacionales donde podemos desarrollarnos profesionalmente son los que ya existen en un mercado, es decir, dentro de una organización. ¿Qué pasa con proyectos que uno mismo puede emprender? Creo que aquí ustedes mismos pueden dar cuenta de eso, ¿no? Dar testimonio, decir, yo voy a buscar mi propio camino. Alguna vez leí en algún sitio que hay dos maneras de encontrar un espacio de desarrollo. Y una manera es tomar oportunidades que nos llegan, ¿no? O sea, esperar a que las oportunidades lleguen, por decir, una oferta de trabajo, una invitación a un proyecto o a una colaboración en una institución. Pero también está la parte del uno mismo buscarlas, ¿no? O sea, tener, diríamos en palabras muy sencillas, tener la iniciativa. Entonces creo que ya brinqué mucho de tema, pero cierro con la parte esta emocional que tú señalabas, Gonzalo, que yo creo que debe de ser un factor importante en nuestra toma de decisiones. Si hablamos de costo-beneficio, la decisión que yo estoy a punto de tomar, ¿qué costos tiene en lo emocional? Es decir, ¿me va a implicar sacrificio o al contrario, me va a reportar paz, bienestar, sentimiento de satisfacción, sentimiento de orgullo, sentimiento de afiliación o pertenencia con mi familia o con una comunidad o con un grupo quizás desconocido, es decir, nuevo, ¿no? Es decir, me voy a empezar a relacionar con otras personas, pero eso me resulta emocionante, motivante. Entonces, el factor emocional, concluyo con eso, yo creo que sí debería ser uno de nuestros criterios para la toma de decisiones. Es decir, como bien lo dijiste, Gonzalo, el costo de beneficio no nada más tiene que ver con los recursos que voy a invertir en dinero, en tiempo, en bla, 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 sino también esos costos pueden estar en la parte de nuestra vida emocional. Entonces, claro, pues, claro, mucho ojo con eso.
Sí, claro. Sobre todo, pues hacemos hincapié en esta pregunta porque en algunas ocasiones hemos escuchado compañeros nuestros que nos han dicho, ¿sabes qué? Es que está este lugar que me pagan súper bien, me dan excelentes prestaciones, me dan esto, me dan aquello, pero la verdad no me hace feliz. Pero todo el mundo me dice que lo tome y que siga trabajando en ello, pero no me hace feliz. Por un lado, uno pudiera decir, está este, el consejo A, de que, ¿sabes qué? Tómalo. Porque no, muchos de nosotros anhelamos tener un trabajo de esos, pero a mí no me hace feliz. Pero tú tómalo, porque si yo estuviera en tu lugar, yo lo tomaría. Pero por el otro lado está, ok, tú lo tomarías, pero tú no eres yo. Y a mí esto que estoy haciendo ahorita no me está haciendo feliz, me está quitando el aire de mi tiempo. Simplemente quisiera hacer otras cosas y quizás aspirar por algo quizás más sencillo, pero que nos llene un poco más como personas, pues es donde llega este debate emocional, ¿verdad? Bueno. Sí. Ajá.
No, sí, es que me pongo a pensar, recuerdo experiencias de varias veces que me han pedido consejos del tipo, ¿qué me recomiendas hacer? ¿Tú qué harías? Y tal cual, son casos de, ¿me meto a esa carrera? ¿Me meto a esta maestría o no? Y entonces yo lo que, ya casi tengo mi respuesta preparada, ¿eh? O sea, no crean que es como de, una fórmula y a toda la gente le digo lo mismo. Pero es que como parte de mis convicciones, de alguna manera me resulta fácil responder eso. Es decir, haz lo que tú quieras. O sea, yo no te voy a decir qué hacer. Yo no te voy a decir, sí, métete a esa maestría. O no, no te metes a esta carrera, métete a esta otra. Son decisiones que no me corresponden a mí. Ahora, si quieres mi punto de vista, yo te voy a decir, a ver, ¿por qué no analizas esto y esto y esto y esto? Y para no repetir lo ya comentado hace ratito, analiza tus diferentes opciones, tus cursos de acción, y elige lo que te haga sentir paz y felicidad, porque es tu decisión, es tu proyecto de vida. Si eso que quieres hacer o que estás dudoso de si lo haces o no, por decir, me meto a esta maestría otra vez, es que pienso en una amiga, ¿no? Que dice, dejé una maestría, tenía la beca y me dicen, sigues teniendo la beca, retoma la maestría. Entonces todo mundo le decía, salvo yo, aprovecha, métete, te están dando la beca. Y yo diría, pues es que por muy fabuloso, maravilloso que suene, la decisión creo que no debe estar basado en eso, sino me va a hacer feliz, es lo que yo quiero para mi proyecto de vida. ¿Eso le abona al cumplimiento de mis metas, de mi proyecto de vida? ¿Sí o no? Porque si no, pues aunque suene como una oportunidad espectacular, pues tal vez no es por ahí el camino. Tampoco digo que hay que tomar a la ligera de no me late, no me va a hacer feliz y ya. O sea, por eso creo que lo primero que les decía ayer es piénsalo bien. O sea, tómate un tiempo, salvo que tengas que tomar una decisión de carácter urgente. Para ciertas decisiones, tómate tiempo, medítalo bien. Y sí, pide una segunda opinión, sí, pide consejos, pero ojalá esas personas a las que les pidas el consejo no se pongan en esta postura de sí, hazlo, ¿no? Porque yo creo que en el ánimo, y reitero lo de la libertad, en el ánimo de respetar la libertad del otro, aconsejar a una persona para una toma de decisiones, pues no debería ser de toma el curso A o toma el curso B, sino te ayudo, haz de cuenta que como que actúo como un espejo para que delante de mí tú te mires y tengas elementos para decidir y la decisión la tomes tú.
Creo que esa parte es muy importante porque muchas veces nos frustramos por ello. Y el hecho de tener más elementos para considerar y sobre todo esto, que es algo muy importante, pues creo que nos va a ayudar muchísimo más a sentirnos más cómodos con las decisiones que pudiéramos llegar a tomar. Ahí me sale una duda más, muy a raíz de lo que comentamos acerca de la universidad. Y muchas veces como recién egresados o próximos a egresar o por elegir una carrera, llegamos a pensar, bueno, si todos mis compañeros, si salimos 10, 15, 20, 30, los que sean, venimos de la misma profesión, de los mismos maestros, de la misma universidad, prácticamente en teoría todos sabemos lo mismo porque pasamos por los mismos filtros. Aquí la cuestión es si todos salimos entonces con el mismo título, de las mismas características, ¿qué nos puede ayudar a hacer la diferencia?
Híjole, es una pregunta bien interesante. Yo creo que un aspecto clave de la respuesta está en la misma forma en que planteaste la pregunta. Los egresados de una carrera salen con el mismo título, tal cual, ¿no? O sea, Pamela se graduó de diseño gráfico, ¿no? Entonces, y en su generación, pues no fue la única. Y al igual que ella, hay otras personas tituladas como licenciadas o licenciados en diseño gráfico. Ramón es ingeniero en diseño gráfico digital, ¿cierto? Y al igual que él, hay otros que tienen ese mismo título. Ese título es una certificación, ¿no? O sea, es un documento por el cual eres avalado por una institución de que tienes un cierto tipo de formación, ¿no? De que puedes ejercer en determinado campo profesional. Pero en realidad, cada uno es poseedor de un conjunto único de atributos, de rasgos, de competencias. De hecho, pues ese es el lenguaje educativo, ¿no? Las competencias del egresado. Y entonces las competencias que tiene Ramón deberían, o sea, teóricamente ser las mismas que las de sus colegas que se graduaron de la misma carrera el mismo año o los años anteriores. Pero la realidad no es así. O sea, Ramón es una persona y un profesionista único. Pamela es única, Gonzalo es único. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Yo creo que, bueno, simplificando, supongamos que mis competencias profesionales se nutren, y esto pues hay teoría y si lo quieren revisar, pues les digo dónde lo pueden revisar. Si al menos se nutren de cuatro aspectos, ¿no? Una competencia, ¿no? Por decir, proponer un proyecto, gestionarlo y llevarlo hasta el final, ¿no? Una competencia se nutre de los conocimientos, llamémosle técnicos, propios de la disciplina, las habilidades, las actitudes y los valores. Los conocimientos ahí sí deberíamos de tener los mismos, ¿no? Si nos enseñaron lo mismo. Incluso a lo mejor pudiéramos hablar de que las habilidades también coinciden. ¿Por qué? Porque en la escuela también te ayudaron a desarrollar habilidades técnico-profesionales, ¿no? Por decir, cómo presentar un proyecto, ¿no? Cómo hacer un resumen ejecutivo de un proyecto, cómo hacer un presupuesto para ese proyecto, ¿no? Por mencionar, ¿no? Cómo hacer una animación, cómo hacer una campaña publicitaria, X. Pero ¿qué pasa con las actitudes y los valores? Que aunque estén enunciados en el perfil de egreso y esas mismas actitudes y valores deberían de tener Ramón y todos sus colegas, pues esas sí son muy personales, muy individuales. Incluso me atrevo a decir que también las otras dos esferas, ¿no? Es decir, conocimiento y habilidad, el capital que te queda a ti como persona es único, ¿no? Es irrepetible. No hay un clon, no hay una calcomanía de Ramón, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ramón se va a distinguir no por las competencias que el perfil de egreso de su carrera dice, sino por las que realmente desarrolló. Entonces, para a lo mejor aportar algo, no sé, más útil, ¿no? Y no tan teórico, porque esto que les comentaba es cuestión tal cual, ¿no? De cómo se diseñan los planes de estudio de las carreras. Diría que uno como persona, si puedes buscar diferenciarte del resto a través de la parte actitudinal, la disposición que tú manifiestas, ¿no? El compromiso, pues tal cual los valores, o sea, suena trillado, ¿no? Pero decir, si eres puntual, si eres proactivo, ¿no? Si tienes iniciativa, si te dispones a trabajar en equipo, etcétera. O sea, podemos enumerar muchas. La honestidad, ¿no? Que tristemente es un valor que todo mundo dice que es importante, pero ¿cuántos de nosotros realmente lo vivimos? O sea, no me abran el tema porque aquí me pongo a llorar o a despotricar. Es decir, la corrupción, ¿no? Como un mal tan, pues tan acentuado, ¿no? Que traspasa todas las esferas de lo público y lo privado en México, ¿no? Y la corrupción a lo grande y en lo micro, ¿no? Es decir, a los estudiantes, copiar en un examen es un acto de corrupción, ¿no? Es un acto de deshonestidad. Entonces, bueno, cierro ese ejemplo porque estoy hablando de las actitudes y los valores como esa parte que te puede diferenciar del resto. Bueno, yo estoy casi seguro, como pues otro elemento, y seré breve en ello, otro elemento de respuesta a lo que tú me preguntabas es las famosas soft skills, ¿no? Yo creo que ustedes han oído bastante hablar de ello. Y entonces, pues esas habilidades blandas, como el saber comunicarte, ¿no? El saber relacionarte con otros, eso también es muy importante en el saber diferenciarte. A lo mejor puede haber una mente maestra, ¿no? Es decir, una enciclopedia en la profesión que tú estudiaste, ¿no? En derecho, en medicina, en ingeniería. Pero si esa persona no cuenta con esas habilidades y con esas actitudes, pues su futuro, pues no quiero decir que no será muy prometedor, pero tendrá riesgo, ¿no? De no funcionar bien, de no ser eficiente, de no encajar bien en un equipo de trabajo, ¿no? Entonces yo diría que hay que apostar mucho por las habilidades y también por las actitudes. Mucho de la vida se resume en las actitudes que tú tienes, que tú manifiestas, con las que tú te comportas, ¿no? Delante de la vida, delante de las situaciones.
Creo que, bueno, resumiendo mucho de lo que nos acaba de comentar, teniendo ya la parte práctica, la parte teórica, perdón, pues realmente la parte personal es lo que nos puede llegar a diferenciar de nuestros compañeros. Y pues a final de cuentas, alguna vez, también no recuerdo la fuente, leí que la actitud no suma, sino que multiplica. Y creo que es algo, sí, es algo muy cierto y concuerdo completamente en ello. Me surge una duda más. Sabemos que pues hablamos ahorita mucho del título, de estudiar, pero hay mucho joven que cree, o pues por desgracia, sabemos que México solamente el 15% de la población en edad estudiantil pues tiene la posibilidad pues de estudiar, seamos realistas. ¿Qué pasa con este 85% que pues no puede llegar a cursar una educación profesional? ¿Será acaso esta es la única forma de conseguir abrirse puertas o pudiéramos decir que también aquí las actitudes pudieran apoyarles?
Inserte Feedback es un podcast creado especialmente para ustedes, mentes inquietas. Si te gustaría compartirlo con tus amigos, te recordamos que nos puedes encontrar en diferentes plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en YouTube. Todos los links los encuentras en Instagram. Te invitamos a seguirnos.
Sí, fíjate que esa pregunta, además de ser interesante, pues es... Bueno, no quiero decir que es compleja, pero pues abre debate, ¿no? Por varias razones. El debate puede iniciar aquí entre ustedes y yo, sin ánimo de copiar frases ni de polemizar, ni mucho menos politizar el asunto. Por ahí alguien dijo, yo tengo otros datos, ¿no? Entonces esto del 15% podríamos revisarlo. Con independencia de que sí sea un 15%, un 20%, un 30%, ¿no? De los jóvenes mexicanos que tienen acceso a la educación superior. Lo cierto es que imaginemos que es el 30%, ¿no? Que eso es, digamos, es el dato que yo tengo. ¿Qué pasa con ese otro 70%? Si lo traducimos en número de personas, son millones de jóvenes que no están accediendo a la educación superior. O sea, millones. Y ahí sí no es, o sea, sé que no estoy dando una cifra precisa, pero estoy seguro, ¿no? De que son millones. Podemos hacer el cálculo, ¿no? O sea, estudiemos la pirámide poblacional, el rubro, de decir, los jóvenes de 18 a 24, que es la edad en la que tradicionalmente se es universitario, ¿no? ¿Cuántos jóvenes mexicanos, hombres y mujeres, están en ese grupo poblacional? Saquemos que, si le hacemos caso a la estadística, y me voy con tu dato, ¿no? Es decir, el 15%, ¿no? Estarían dentro. Entonces, todos los demás que quedan fuera son millones. Entonces, ¿cuál es el futuro para esos millones? Quiere decir que automáticamente estarían como condenados a pues no quiero decir tampoco dramáticamente al fracaso, pero sí a una vida con precariedad, con un menor nivel de calidad de vida que los titulados universitarios, no necesariamente. Hay otras rutas, ¿no?, de formación, incluso en educación superior. Si no puedes estudiar una licenciatura, hay programas que se llaman técnico superior universitario o profesional asociado. Son carreras técnicas, pero de nivel superior, y son cortas y son muy buenas opciones, ¿no? Y hay en las universidades, tanto privadas como las públicas. Ahora, ¿qué pasa si realmente no llegaste hasta allá? ¿No? ¿Te quedaste con el bachillerato? ¿Te quedaste con la secundaria? Yo sí diría, pues te invito a que te sigas formando, ¿no? Entonces busca un espacio, ¿no?, aunque no tenga un título con validez oficial, pero creo que no es tiempo perdido, no es recurso malgastado. Es decir, que te metas a una escuela de cocina, que te metas a un taller de carpintería, de panadería, de jardinería. ¿Por qué? Porque yo sí diría, hay que apostar por la formación, ¿no? Entonces, no puedes entrar a la universidad o no quieres, pues entonces busca otras rutas para que sí tengas una formación que te permita, pues, cumplir metas. O sea, ya no digo tener trabajo, ¿no?, sino cumplir las metas que tú te traces, ponerte a trabajar, ¿no? El mismo trabajo puede ser formativo, ¿no? Es decir, yo empecé a trabajar en un restaurante. Pues yo no tenía capacitación cuando llegué ahí. Ahí aprendí, ahí me enseñaron. Trabajé en una librería, vuelvo a la parte de la panadería o no sé, un taller de carpintería o mecánico. Vas a aprender algo ahí, ¿no? Entonces yo creo que de lo que se trata justamente es de ver en dónde, en qué tipo de espacios puedes desarrollar tus habilidades, tus competencias. No necesariamente tiene que ser una escuela. Casi siempre sí pensamos como automático, ¿no? O sea, en el sistema de vida moderna y sobre todo en el mundo occidental, ¿no?, nuestro plan de vida casi ya es automático, ¿no? Más que diseñado por nosotros, dado por la sociedad. Es decir, pues vas a la escuela, ¿no?, y te metes desde el kinder y pues vas avanzando, ¿no? Y pues, ¿qué sigue del kinder? La primaria. ¿Qué sigue después? La secundaria, la preparatoria y luego, por lógica, la universidad. Y entonces, y si no llegaste hasta allá, pues casi casi ya sí te etiquetan de fracasado, ¿no?, o de que no vas a ser alguien en la vida. A mí, lo digo así, ¿no?, con todas sus letras y de esa forma, cómo me choca esa manera de hablar, de decir, por estudia para que seas alguien en la vida. Ya somos alguien, siempre somos alguien, ¿no? Yo creo que lo que se quiere decir es para que tengas más opciones, para que tengas un título, pero no para ser alguien en la vida. Entonces, regreso al caminito, perdón por desviarme del tema, pero la respuesta básicamente ya la di, ¿no? Yo creo que para quien no tiene acceso a la universidad, sea porque no se le abrieron las puertas, por procesos de selectividad, o porque no tienes recursos económicos, o bien porque tú mismo decides no quiero ir a la universidad, claro que existen otras opciones, pero yo creo que la clave es la formación, ¿no? Entonces, ¿en dónde te vas a formar? Si no es en la universidad, en otros sitios, incluyendo el propio trabajo, ¿no? Pero siempre hay que formarse.
Eso es algo muy cierto, y sobre todo lo conecto mucho con la parte de que, a final de cuentas, seguir con una formación es una manera de seguir teniendo opciones, de seguir pudiendo elegir nuestro propio camino, de saber de que nosotros tenemos el control de lo que vaya a pasar el día de mañana o pasado, y decidir, ¿sabes qué? Yo quiero tener esta herramienta para poder decidir salirme e irme por esta herramienta, este título, esta profesión, esta formación que he elegido, y nunca poder dejarlo todo al azar.
Siempre sí, quisiera agregar un poquito algo más sobre esto mismo. En la era de la información, ¿no?, la sociedad de la información en la que vivimos, la buena noticia es que hay muchas opciones, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas opciones para quienes, por ejemplo, no les gusta, pues el caso del sobrino Pedro que yo mencionaba, que no le gusta la escuela y choca con la escuela. Realmente hay un conflicto fuerte entre él y el tipo de personas como él, porque no es el único, que no están hechos para el sistema escolarizado como el que tenemos, ¿no? Que no me meto en ese tema, simplemente decir no están hechos. Entonces no le gusta la escuela, pero entonces, ¿qué opciones hay? Pues hay muchas opciones, ¿no? Lo que anteriormente le llamaban ser autodidacta, ¿no? Entonces, pues, o sea, el aprendizaje independiente. Opciones, concretamente, si tantos cursos en línea que hay, ¿no?, y muchos de ellos son gratuitos. Y entonces dices, bueno, pues un curso de 4 o 6 semanas, o a lo mejor sí todo un semestre, pero es decir, en desarrollo de aplicaciones, ¿no?, diseño de videojuegos, diseño de páginas web. Claro, tal vez si estudias una carrera como Ramón o como Pamela, En la licenciatura te van a enseñar eso y mucho más. Pero si tú dices, yo nada más quiero esto, ¿no? O sea, esto me interesa y además yo quiero estudiarlo a la hora que yo quiera y desde la comodidad de mi casa y sin pagar, o bueno, quiero que me den el certificado, bueno, pues más o menos en estos cursos masivos abiertos en línea o MOOCs por sus siglas en inglés, pues es un certificado de que aprobaste ese curso, te cuesta como $50. Me parece que es una inversión razonable, ¿no? Entonces, opciones hay muchas, ¿no? Yo insistiría esto de busca las maneras de formarte, pero ni educación, ni mucho menos tampoco formación es sinónimo de escuela. La educación es mucho más que haber ido a la escuela. Claro, la escuela te da una estructura, te da apoyo, te da recursos, te da orden, ¿no? Te da estructura, pero no es la única opción.
Ahora sí que volvemos a lo mismo. Si es una opción más para poder decidir, sobre todo, pues como lo comenta muy bien, ahorita en la era digital tenemos tantas opciones a la mano que pues es prácticamente imposible decir que no podemos elegir una opción para seguirnos formando, porque pues son muy accesibles realmente. Y de momento son todas las preguntas que tengo anotadas. Chicos, no sé si hay alguna otra más.
No, pero tengo un comentario. Estaba comentándole a Ramón de que el camino universitario es como una montaña rusa. Creo que a todos nos ha tocado vivirla. Algo por lo menos los que hemos estado ahí. Y hay veces en los que es como, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Como ese respiro de largo aliento que nos comentaba el profe. Ahorita lo que decía de que al final del día es parte de los planes de vida, es parte de la formación, es parte de buscar cuáles sean los objetivos. Creo que lo que necesites, si tienes la oportunidad de hacerlo, como ya sea un título, o sea un curso, o sea viajar, lo que sea que necesites hacer para prepararte, creo que es lo que hace que importe. Y tener estas pláticas tan sinceras son las que dicen como, ok, sí sé bien para mí quedándome dentro de mi carrera, o sí sé bien tomando esta decisión. Creo que es como un alivio poder platicar con personas así, poder tener estas pláticas. Ok, era parte de mi proceso, ¿no? O es parte de lo que estoy haciendo. Porque a veces se nos olvida por qué fue que entramos una carrera, porque es como, bueno, ya está todo tan marcado, ¿no? Wallis, nomás estoy aquí porque era lo que seguía. Cuando a veces no, a veces sí fue porque escogiste la carrera que era de tus sueños, pero se te está olvidando, ¿no? Entonces creo que es bueno recordar esta parte y ser conscientes de ella.
Coincido contigo, Pamela, porque como testimonio personal, a mí me encanta la escuela, ¿no? O sea, de hecho, pues mi vida es la escuela. Mi juego favorito cuando yo era niño era jugar a la escuelita, ¿no? Tenía mi pizarroncito y todo. Esa es anécdota que he contado varias veces. Es para ilustrar, ¿no? Que si realmente amo la escuela, ¿no? Pero esto no quiere decir que siempre las cosas fueron fáciles para mí dentro de la escuela. Tuve mi momento crítico en la licenciatura, en quinto semestre, que me quería salir. Y tenía un examen y le dije a mi compañera que éramos los únicos dos inscritos en esa materia. Mi grupo era muy chiquito, no éramos 8, pero en quinto semestre y empezamos con optativas. 6 se fueron a una optativa. Una amiga y yo nos fuimos a otra. Entonces una clase la tomábamos solamente ella y yo. Teníamos clase con ese maestro de la optativa y un día le dije, no voy a entrar al examen. Se quedó así, ¿no? Porque decir tú de todas las personas me estás diciendo que no vas a ir a clase y habiendo examen. Pues sí, por favor, dile al maestro que me tuve. Digo, si mañana regreso, no te preocupes por mí. Pero si no regreso, pues tampoco te preocupes, pero es porque ya no voy a venir. O sea, yo estaba ya como muy dispuesto a, o sea, con un pie afuera de la universidad. La historia termina muy fácil de que, pues no, realmente no me salí, ¿no? Y le seguí no solo con la licenciatura, ¿no? Sino con el posgrado. Pero el punto es que, o sea, coincido con lo que comentaba Pamela, ¿no? O sea, a veces, por más convencido que estás de que es lo tuyo, hay momentos difíciles, hay momentos de vacilación, de duda, de que dices, no, ya no llego, no, ya no quiero, ya tiro la toalla. Entonces, cierro esa parte. O sea, una aclaración sobre lo de hay otras opciones que no tienen que ver con la escuela o específicamente con la universidad. No me gustaría que se malinterpretara, sobre todo viniendo de mi profesor universitario, que estoy diciendo que no vayas a la universidad. No, yo digo, o sea, mi mensaje, para ser breves, hay opciones para todos. O sea, tanto para los que quieren ir a la universidad como para los que no quieren. O sea, hay opciones para todos los gustos y tipos de proyectos de vida.
Muy cierto, eso me gustó mucho.
Sí, como estar en paz con la decisión que hayas tomado.
Es que creo que al final de cuentas, como personas, todos nos tenemos varias características que nos definen y nos hacen particularmente especiales para ciertas habilidades, y creo que es cierto, a final de cuentas, bueno, o sea, por ejemplo, simplemente lo que estamos haciendo ahorita, aprendimos habilidades nuevas para poder desarrollar esta actividad, independientemente de lo que hayamos hecho antes. Y así es algo muy útil. Usaremos estas habilidades en otras actividades, quizás afines o ajenas a nuestras mismas carreras, y eso es lo bonito, porque siendo honestos, sabemos que lo aprendimos mucho en línea, así que nosotros ya tomamos ese camino. Y pues muy bien, y creo que hasta ahí tenemos las preguntas. No sé si chicos, si tengan alguna otra que nos queda, nos haya falta. No,
ya quedaron contestadas las que nos surgieron
hasta... ¿Qué te pareció? En verdad, y hablando por parte de todo el equipo de Inserta Feedback, y claro, nuestro invitado David Ornelas, esperamos que te haya gustado mucho este episodio, y sobre todo, que pudiéramos ayudarte a resolver algunas dudas más sobre esto que es el proceso de tomar una decisión. Si fue así, háznoslo saber. Créenos que todo el feedback es bien recibido, y nos estás ayudando a mejorar en este proyecto que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Para ello, te recordamos que puedes seguirnos en nuestras diferentes cuentas de redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter, nos encuentras como Inserta Feedback. En estas redes, además de encontrar el contacto con nosotros, encontrarás contenido especialmente pensado y diseñado para todos ustedes. Y claro, nos pueden encontrar en diferentes plataformas de podcasting, además de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, entre otras. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros, y no lo olvides, Inserta Feedback.